A las 8 de la mañana con 43 minutos conversamos con el doctor Isidro Cisneros, analista político, experto en temas de derechos humanos y procesos electorales. Isidro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Alberto. Como siempre, un placer enorme estar aquí con tu audiencia.
Ah, el placer es para todos nosotros, nosotras y nosotres. Isidro, déjame hacer una acotación. Hoy se entregó el Premio Nobel de la Paz a los sobrevivientes de los ataques nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Y la propuesta editorial que tú nos traes podría encajar perfectamente. Isidro, cuéntanos.
Sí, bueno, el día de hoy quiero justamente proponer un texto del profesor Norberto Bobbio que lleva por título Lecciones sobre la Guerra y la Paz. Es una obra que se publicó ya hace algunos años, pero que ha sido reeditada con una revisión mucho más profunda y enriquecida. Y fue publicada en la ciudad de Bari por la casa editorial La Terza justamente este año de 2024. En esta obra, el autor reconstruye las diferentes estrategias de justificación de la guerra, así como los distintos modos de entender la paz y el pacifismo. Y justamente hoy que sabemos de esa entrega del Premio Nobel de la Paz y que vemos la guerra entre Israel y Palestina, por un lado, y por el otro Ucrania y Rusia, pues creo que vale la pena reflexionar un poco acerca de lo que este estudioso de la democracia, como lo fue el profesor Norberto Bobbio, nos comenta. Todos sabemos que él fue uno de los máximos filósofos del derecho y un teórico del pensamiento político, y que su reflexión se orienta sobre todo a formular una crítica de la guerra para construir una filosofía de la paz. En otras palabras, Bobbio reflexiona sobre la necesidad de crear las condiciones para establecer la paz a través del derecho. Por tales motivos, considero que este libro podría llevar por título La fuerza del derecho para la construcción de la paz. Debemos recordar que Bobbio es el principal representante de aquella cultura jurídica que después de la Segunda Guerra Mundial contribuyó a la construcción del nuevo ordenamiento que se alejaba de sus viejos fundamentos anclados en el derecho natural para ocuparse esencialmente del derecho positivo. Esto significaba, sobre todo, Alberto, privilegiar una mirada científica que permitiera al estudioso del derecho mantenerse fuera del conflicto ideológico que en aquellos años dividía el universo político entre capitalistas de un lado y del otro comunistas. Por lo tanto, dice el profesor, era necesario abordar de una manera categórica la relación histórica entre el derecho y la fuerza. Y en tal contexto, pues muchos otros pensadores acusaron al profesor Bobbio de haber reducido el derecho a la fuerza, es decir, de haber afirmado un paradigma teórico en el cual el derecho siempre terminaba anclado al dominio de la fuerza, a lo que el profesor Bobbio respondía que la fuerza puede tener muy diversas relaciones con el derecho y que sobre todo que el derecho puede ser entendido no como un instrumento del cual la fuerza se sirve, sino como un instrumento que regula a la fuerza. Por lo tanto, el derecho es exactamente el instrumento que le pone un límite a la fuerza, regulando su uso y estableciendo quién, cómo, cuándo y por qué usa esta fuerza. Y en tal contexto se coloca el análisis de las relaciones entre la guerra y el derecho, que Bobbio lleva a cabo con una investigación histórica y analítica al mismo tiempo. De esta forma reconstruye de un lado las diferentes estrategias de justificación de la guerra y del otro los diversos modos de interpretar la paz y el pacifismo. De esta forma Bobbio abona al terreno para proponer una filosofía de la paz y al mismo tiempo desarrolla una crítica de la guerra. La reflexión de Bobbio se desarrolla a través de la reconstrucción de los argumentos que a lo largo de la historia han sido elaborados para la justificación de la guerra y que han dado vida a esa teoría todavía hoy vigente, por lo menos en el caso de Israel, de la guerra justa. Una teoría esta de la guerra justa que deriva esencialmente de la cultura del yusnaturalismo medieval y premoderno. Aparecen aquí dos preguntas que se formula el filósofo. La primera, ¿cuáles han sido los argumentos que se han utilizado para justificar la guerra? Y la segunda, ¿cómo y por qué se ha desarrollado la interpretación de la guerra justa? Y para responder estas preguntas, Bobbio reconstruye la historia teórica de la guerra justa, refiriéndose a los pensadores clásicos y empleando algunos de sus instrumentos conceptuales típicos, por ejemplo, introduciendo la distinción entre el plano de la legitimidad y el plano de la legalidad, es decir, de un lado analizando las razones que pueden justificar el inicio de una guerra, y del otro, analizando las modalidades con las cuales la guerra es conducida una vez iniciada. El análisis de Bobbio, Alberto, revela las contradicciones de los argumentos empleados para demostrar cómo el uso de la teoría de la guerra justa termina inevitablemente por justificar toda guerra, cualquier guerra. Por lo tanto, Bobbio lleva a cabo un análisis que demuestra que los argumentos de la guerra justa son irrelevantes en una doble dirección. De un lado, frente al avance de la lógica realista centrada en la supremacía y la soberanía de los estados, los cuales no aceptan someter su acción a un juicio moral, y en segundo lugar, frente a la emergencia de una modalidad de la guerra basada en el progreso tecnológico que pulveriza todas las distinciones anteriores sobre las cuales la teoría de la guerra justa había fundado su credibilidad. Bobbio sostiene que ninguna justificación tradicional de la guerra puede resistir y ser empleada frente a la posibilidad de una guerra nuclear. Para el filósofo de la política, toda exaltación de la guerra se sostiene en una ética de la fuerza, en la cual los fuertes se imponen sobre los débiles. Bobbio considera que las vías de la paz deben confiarse a un regreso de la razón, y con este criterio procede a clasificar las diferentes formas de paz y de pacifismo. La apuesta de Bobbio es por el pacifismo jurídico, porque el derecho, sostiene, es un instrumento del cual ninguna forma de pacifismo puede prescindir, y porque el pacifismo jurídico aparece como el más practicable. La vía jurídico-institucional parece ser la más adecuada porque no acentúa la aleatoriedad de los acuerdos sobre el desarme, que son característicos del pacifismo instrumental, ni las ilusiones sobre el mejoramiento de la naturaleza humana, que es típica del pacifismo moral. Bobbio se decanta por el pacifismo jurídico cuando considera que la paz es el resultado de una construcción institucional similar a aquella que ha caracterizado la formación de cada estado a su interior, sin ilusionarse de poder superar definitivamente la presencia de la fuerza en los asuntos humanos, a lo que sí podemos aspirar, y con esto concluye el profesor filósofo de la política Norberto Bobbio, sí podemos aspirar realísticamente a su regulación. Con la regulación de la fuerza se trata de crear las condiciones para alcanzar la paz a través del derecho. Y de esta manera, Alberto, es que pues siguen siendo muy vigentes las lecciones del filósofo del derecho y de la política.
Y son muy vigentes, sobre todo si tomamos en cuenta, como bien nos has señalado, Isidro, que este riesgo de recurrir al exterminio como una manera de ganar una guerra, pues está muy presente, y más en tiempos en donde personajes como Benjamín Netanyahu y la ideología política que lo respalda, no solamente en Israel, sino también en las potencias, Estados Unidos particularmente, justifican esta tesis de la guerra justa. ¿Cómo establecer ya para siempre un pacifismo jurídico si justamente las guerras y las violaciones y abusos parten de la base de que no se respetan las entidades jurídicas ni las leyes, Isidro?
Sí, bueno, hay una propuesta de Bobbio que no abarqué en la presentación porque pues tiene su complejidad, pero resumo rápidamente. Él la define como el proyecto kantiano de la paz, donde en el plano nacional privilegia la democracia concebida como un gobierno del pueblo y el gobierno de la ley y de la construcción republicana. En segundo lugar, en el plano internacional, una comunidad fundada sobre un pacto federativo entre estados en la búsqueda del tercer ausente, que sería el garante de la paz internacional, y en el plano supranacional, el desarrollo de un derecho cosmopolita, en el cual se reconozcan los derechos de todas las personas, prescindiendo de sus orígenes y de los confines estatales, y que pueda representar el cumplimiento de aquella promesa que Bobbio denomina la edad de los derechos, por un lado. Y por el otro, Alberto, fíjate que ahora hay una gran discusión, por lo menos en la teoría política en el plano internacional, acerca del carácter de la guerra que empuja Israel. y nos recuerdan que el partido el Likud, que representa esta posición belicista, en sus orígenes estuvo fundado por Menachem Begin, que era un terrorista, y que cuando vino a Estados Unidos a recaudar fondos allá por los años 60, hubo un grupo de intelectuales judíos, entre los que destacó Albert Einstein y Hannah Arendt, que advertían que este nuevo partido tenía todas las características del fascismo y del nazismo. Entonces el debate hoy que se está dando es el tipo de guerra que está llevando adelante Israel, que es una guerra de exterminio, una guerra genocida, una guerra que busca conquistar, es un nuevo imperialismo que busca apropiarse de, pues, de una parte muy significativa de lo que hoy conocemos como el Medio Oriente. Y bueno, hay un análisis detrás de toda la migración judía que viene de la Unión Soviética, porque paradójicamente este debate sostiene que Stalin fue uno de los que propugnó el nacimiento del Estado de Israel, y por lo tanto, pues los judíos que escaparon de Rusia, muchos de ellos eran antisocialistas y anticomunistas. Entonces, de aquí el carácter derechista y ultraconservador que hoy enarbola Benjamín Netanyahu, ¿no? Un genocida que hay que llevar ante los tribunales internacionales para restituir este débil derecho cosmopolita que Dobbio nos propone y que no hemos logrado establecer definitivamente. Porque las Fuerzas Armadas de Israel están cometiendo una guerra de limpieza étnica protegidas por los Estados Unidos. Y yo digo que todos los gobiernos del mundo están observando sin hacer nada, y eso no lo podemos permitir. Es importante ya dar un paso en la construcción de un derecho internacional que pues permita pues solucionar con fundamentos en la razón los problemas de la fuerza, y en este caso de la fuerza bruta, de la fuerza militar, de la fuerza de exterminio, Alberto.
No puedo estar más de acuerdo contigo en esto que mencionas. No podemos permitir que se extermine a un pueblo como es el palestino en cámara lenta, en transmisión vía streaming, y que la humanidad entera no hagamos absolutamente nada. Te mando un abrazo, Isidro. Muchas gracias por esta oportuna participación esta mañana.
Te mando un abrazo de regreso, deseando, como siempre, un muy buen fin de semana a toda tu amable audiencia.
Que descanses. Buen día. Pues sí, esto que sucede en Palestina es inaceptable, absolutamente inaceptable. No podemos normalizar que se extermine al pueblo palestino a la vista de todas, todos y todes, y que no podamos desde estas trincheras hacer más que esto, denunciarlo todos los días con todas las palabras y con toda la claridad que esto significa.